Maite López, vamos a presentar a nuestro invitado, que además vuelve al teatro, llega al Teatro Español el 17 de diciembre. Cuéntanos.
Sí, Nieves, y además es uno de nuestros actores más carismáticos. Miguel Ángel Reyán García, nacido en Tetuán, estudió medicina en la Universidad de Sevilla, pero pronto su vocación por el teatro ganó la partida. En el Teatro Español Universitario se hizo un nombre y empezó un idilio con el escenario que llega hasta hoy. En Madrid debutó en el año 78 a las órdenes de José Luis García y a partir de ese momento llegaron títulos como El Crack, La Colmena, El Bosque Animado o muchos más títulos como Amanece, que no es poco, por citar algunos. Cine, teatro, televisión, con un premio Goya y la admiración incondicional del público. Esta tarde, Miguel Reyán nos presenta su último montaje, Los Asquerosos, que llegan al Teatro Español.
Pues vamos a hablar de esta versión teatral de la novela Los Asquerosos y queremos, por supuesto, saludar a Miguel Reyán, que ya está preparadísimo. Don Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, doña Nieves, ¿cómo estamos?
Pero bueno, yo estoy que me da una rabia que no estemos juntos, sino que sea telefónico, porque lo primero quería ver ¿cómo estabas, Miguel? Porque creo
estoy
que
estoy alto y guapo.
Estupendo.
Alto y guapo, con unos ojos verdes, pero preciosos, bueno, y un pelo rubio. Estoy, vamos, bueno, exuberante.
Qué maravilla. O sea que el COVID te ha cambiado completamente.
me ha cambiado completamente.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel?
Estoy bien, vamos, depende. Contigo he hecho una piltrafa. Pero no, pero estoy
no
bien.
No te creas. Estoy bien. Si yo te contara. Pero oye, Miguel, cuenta, sí que me interesa mucho saber que has superado la enfermedad y creo,
sí,
antes de que me hables de la obra de teatro, lo primero es saber cómo estás ahora después de haber estado 21 días, ¿no?, metido en un hospital.
Sí, señora, y después 24 aislado para no contaminar a nadie. Pues estoy muy bien. Las doctoras que me han sacado adelante estaban sorprendidas de mi recuperación.
¿Sí?
Y yo les he dicho, ahí ha salido el orgullo gremial. Les digo, queridas, es que soy actor y los actores somos muy correosos, ¿eh? Hay un viejo dicho, obviamente, que dice que para que un actor falte al trabajo, al menos los veteranos, no sé si los jóvenes son más flojuchos ahora que no me oyen. Me están oyendo todo, pero que se aguanten. Bueno, pues hay un viejo dicho que dice que para que un actor falte al trabajo tiene que llevar en mano el certificado de defunción. Si no, mire usted que me he muerto. Si no, se levanta el telón. Bueno, hacemos unas barbaridades, esas cosas que yo creo que muchas veces es pasarse con se acaba de morir la madre, cosas
sí,
de esas.
Verdad,
yo he trabajado con compañeros con 41 de fiebre. Oye, suspendemos, que no, y después nos... El escenario es una cosa mágica que te cura todo, después te desmayas.
Pero sí.
Mientras estás ahí las dos horas, se te pasa. Y bueno, y contestando a tu pregunta, que me voy por los cerros de Úbeda,
¿sí?
Pues estoy muy bien, nada recuperado, me hacen pruebas y yo creo que por un lado para ver si estoy recuperado de todo y por otro lado para aprender ellos del coronavirus, que me
parece
muy bien, que cada día lo sabes.
Claro.
Pero sí, afortunadamente sin vestigio de nada, sin rastro.
Me alegra tanto,
tengo
Miguel.
Tengo muchos anticuerpos. Si quieres anticuerpos, te doy.
Oye, pero qué fantástico eres. Entonces, la persona a ver inmediatamente, claro. Porque
claro, de manera que nada. Invítame para ir allí y voy para allá.
Oye, Miguel, pero no te llegaron a poner boca abajo, ¿no? Que me parece
no.
Tremendo, ¿no?
Afortunadamente, no. Estuve muy mal dos o tres días a punto de no sé si de la UCI o no. Pero muy mal, y que yo estaba como medio en coma, yo no me enteré. ¿Ha visto esas personas que cuentan lo del accidente de coche, que dice, bueno, pues sí, el vuelco debió ser cuando íbamos en aquella curva? Yo me desperté en el hospital. Bueno, pues eso un poco, exagerando un poco lo que me pasó a mí. Me encontraba muy mal, y yo me desperté en el hospital.
Madre mía, y llegaste, creo que a una enfermera la llegaste a preguntar, esto puede ser ya una leyenda, Miguel, pero dicen que le dijiste, ¿esto es morirse?
Sí,
¿Forma parte de tu leyenda o no es real?
No, es verdad, porque yo no me he muerto nunca. Me he muerto en el cine muchas veces, y eso, pero de verdad nunca, y no sé lo que se siente. y como me encontraba tan mal, sí. Además tengo una maravillosa salud, yo si cojo algún constipado, una gripe, por supuesto lo paso en el escenario o rodando, nada, no me he hecho caso. Y de pronto me encontraba tan mal por primera vez en mi vida, sí. Que lo dije, perdón, me estoy muriendo.
Madre mía.
No, por ahora me parece a mí que no.
Bueno, te dijeron eso, ¿no? Para tu tranquilidad.
No, sí. Me dijeron que por ahora no, por ahora iba a seguir dando la lata.
Yo no sé si sales más reforzado, ¿te parece el día más bonito, la noche más hermosa, te parece que la gente que está tú cerca de ti es extraordinaria? No sé si sales con ese punto en el que lo valoras todo, Miguel.
Pues mira, si quieres que sea sincero contigo, no me ha sorprendido nada. Quiero decir que tengo cara de idiota, pero no lo soy, y he pensado desde pequeño en muchas cosas. Y entonces, pues yo sé que me voy a morir, que a lo mejor dije, pues bueno, si me ha llegado la hora, pues me muero, que no pasa nada, se ha muerto mucha gente y el mundo sigue, como decía Juan Ramón Jiménez, los pajarillos seguirán cantando, no pasa nada. De manera que no, ninguna sorpresa. Y en todo caso, reafirmar una cosa. Sí. He estado 21 días aislado en una habitación y yo pensaba en la gente que hace 4 días que no tenía móvil. Fíjate. Porque, querida, el WhatsApp, pues, lógicamente no se entendió. Yo estaba entonces, acababa de dirigir una cosa en el Teatro Español y entonces, pues lógicamente no saqué ninguna pancarta ni nada de nada al hospital, pero se enteró primero la familia, las personas con las que estaba colaborando en el Teatro Español, pero se fue extendiendo en profesión y, querida, fue abrumador.
Bueno, eso abrumador. Es que se te quiere mucho, Miguel.
Tengo mucha suerte. Uh-huh. Y bueno, tampoco fue ninguna sorpresa porque ya sé que tengo unos amigos maravillosos y fantástico, realmente emocionante.
Pues qué bien, Miguel. Pues
yo pensaba
ahora...
eso, pobre, en vez de pensar en, yo qué sé, como ha dicho, en Mónica Bellucci en bikini, se me daban por pensar en la pobre gente que no tenía a nadie.
Fíjate.
Que aunque tuviera móvil, sabía que no le iba a poner nadie un WhatsApp.
Fíjate, horroroso, qué tremendo, ¿verdad? Horroroso, es esto.
Horroroso,
o sea, y como eres médico, no sé si sabías de la gravedad de tu situación, Miguel.
No, porque ese día no fui a clase.
Faltaste. Con el tema de los coronavirus, ese día no fuiste.
Ese día no. Me han faltado bastantes días, pero bueno. No. Pero además del coronavirus, yo fue cuando la explosión enorme. Pues yo estuve en marzo, o sea, cuando... Uh-huh. Que, por cierto, tenía delante una televisión que nunca pude en sonido. Lo tuve mudo durante un tiempo y recuerdo con pavor porque veía los informativos, dejé de ver los informativos porque de pronto veo con una banda que pasaba por debajo de las imágenes el Palacio Real, el Palacio de Hielo de Madrid se convierte en morgue para albergar cadáveres.
Sí, no, esto fue muy duro.
Yo veía por la ventana vacía la calle y había visto unas imágenes de la Plaza de San Marcos, de los Campos Elíseos. Yo estaba ahí, Dios mío, ¿qué está pasando?
Si estuvieras en una película de terror,
una película, ¿no? Una película de terror, sí.
Tremendo.
Menos mal que entraban las enfermeras, eran maravillosas.
Fíjate, maravillosas. Eso te queda, ¿no? El que te daban ánimos, sí, ¿no? Te decían, venga.
Bueno. Claro. Sí. Bueno, porque no te lo puedo mostrar, pero me pusieron un letrerito en la que lo he guardado en los pies de la cama, que decía eso, ánimo Miguel, con un monigote y la habitación 172, sí, fantásticas.
¿Y no las has invitado a ver Los Asquerosos, o sí?
No las he invitado a ver Los Asquerosos, están invitadas, pero vamos, están invitadas a todo. Pero como tengo que pasar antes a una última prueba, las invitaré.
Claro,
ya
que
saben,
sí.
ya saben que están invitadas.
Claro que sí. Bueno, que llegas otra vez al teatro, no sé si con más ganas, ánimo que antes de contraer el coronavirus, pero lo que está claro es que nos vas a hablar de lo que es perder la libertad, del descubrimiento de la felicidad de la vida solitaria. En fin, nos vas a hablar de los mochufas, así que vamos por partes. Los Asquerosos llega para quedarse en el Teatro Español a partir del 17 de diciembre. Vas a estar con Secund de la Rosa. Anda, que vaya pareja. Vaya pareja. Extraordinaria, desde luego no nos lo podemos perder. Pero cuéntame, que porque es muy difícil, ¿no?, hacer una adaptación de la novela de Santiago Lorenzo, pero creo que ha quedado espléndida, me han contado.
Pues sí, a nosotros nos gusta, claro. Es de Jordi Garcelán. Sí, bueno, la novela ha sido un éxito editorial, de manera que conocida la peripecia argumental por todo el mundo. Y claro, es complicado hacerlo, pero es muy inteligente y ha hecho una versión fantástica.
Qué bueno, qué bueno.
Para quien no lo conozca, que supongo que será poca gente, pero a ponernos suerte, si me permite contar,
cuenta.
La peripecia argumental, pues en realidad el libro, si tú lo conocerás, es un monólogo. Uh-huh. Un monólogo que cuenta el tío del protagonista, que es el que interpreto yo, porque mi sobrino, Manuel...
Ahí, tu sobrino.
Mi sobrino, Secund de la Rosa, cree que accidentalmente, por azar, puede haber matado a un policía antidisturbios, sin querer. Uh-huh. Y entonces, el tío que soy yo, que tiene un punto de peliculero y que también es un solitario como mi sobrino, ve la oportunidad de aventura y mira, te van a pillar, como no es seguro, tienes que desaparecer de Madrid, hay mucha España vacía, eso que se llama España vacía, sí. De manera que coge el coche este desvencijado que tenemos, busca un pueblo deshabitado y esconde, y afortunadamente, igual que me pasaba a mí en el coronavirus, hay móviles, de manera que estaremos conectados por el móvil, pero no puede verte nadie, desaparece del mundo. Uh-huh. Para que no te vea nadie, escóndete. Y efectivamente, mi sobrino se esconde.
Uh-huh. Pero, y solo tenéis contacto telefónico, nada más.
Telefónico, nada más, telefónico. ¿Cómo va la cosa? Pero en medio pasan otras cosas, pero un día me da la sorpresa desagradable para él. Y es que en ese pueblo deshabitado aterriza una manada mochufa es como él llama, a una familia inacabable de vocinglera con la música toda pastilla, llena de niños gamberros, en fin, que se le acaba la tranquilidad, la soledad y la paz. Y entonces tomamos una decisión que no voy a contar para no destripar la película, ahora se llama spoiler
sí.
Y claro, y entonces Nieves, tú que eres novelista y que...
Dime.
Yo creo que el arte en general, y déjame que me ponga pedante, la novela, ¿sí?, y el teatro, una de las misiones que tiene, aparte de divertir, el mandamiento que inapelable es no aburrir, es hacer preguntas. No sé si dar respuesta a preguntas, pero uh-huh. este hombre, Manuel, encuentra la felicidad estando solo, sin contacto con nadie. La pregunta es, ¿se puede ser feliz estando solo?
Pues esa pregunta te la hago a ti. ¿Tú crees que se puede ser feliz?
No.
¿No, verdad?
No.
Yo llego a la misma... Yo digo también no.
Claro.
Depende si la has buscado, ¿no? Porque tú quieras estar solo. También depende.
Sí, pero aunque sea buscado, necesitamos a los demás. Uh-huh. Pero necesitamos a los demás para, no solamente ya para sobrevivir, para realizarnos como personas. Somos, pero ningún ser vivo, una modesta ameba, yo que necesita de otro ser vivo para apoyarse y continuar. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué pasa si tu paz, si tu soledad te la invade y lo de la mochufa, estas familias vocingleras, no deja de ser una metáfora de lo cómo está el mundo actual? Que no me negarás que estamos con un tsunami de estupidez, de banalidad, de griterío, en general, empezando por el presidente de Estados Unidos y acabando por quien tú quieras. ¿Tenemos que convivir con esto?
Claro, qué difícil, ¿verdad? Es que tú te quieres esconder, de repente te invaden y dices, pero bueno, por favor, si yo lo que hago es buscar la soledad. Mira, la soledad, tú ya te habías enfrentado en Solos en la Madrugada con Garci. Que también tiene eso y tiene mucho que ver con la radio, claro. Pero sí que es verdad que la soledad depende, ¿no? Depende. Pero bueno, está muy bien que reflexionemos y que nos hagamos preguntas. Es que si vas al teatro y no te haces preguntas, qué raro, ¿no? ¿Qué has visto?
Yo soy sobre todo espectador, pero... Una de las cosas que me propongo cuando subo al escenario en todas las funciones que elijo, porque ahí las elijo más, y lo que me gusta como espectador, salir distinto a como he entrado.
Eso es.
Que me pase algo, que me emocione, que me mueva, que diga, caramba, me plantea algo que no... Aparte de pasarlo bien y de estéticamente, que sea bonito y tal. Por cierto, me estaba acordando ahora cuando... Y yo sé que también tú eres aficionado. Yo soy un loco de la música. Uh-huh. De la música buena.
Sí.
O sea, que voy desde Strauss o de Händel a Bob Dylan, de la música
bien,
buena.
Bien.
Me paso la vida, querida Nieves, me paso la vida diciendo en locales públicos, por favor, ¿pueden bajar la música o quitarla? ¿Qué pasa con este horror al silencio?
Sí, porque yo creo que no se quiere que se hable. Hay un interés de que la gente consuma y no hablen. Yo creo que es esto. He llegado a pensar que es esto.
Pero eso es desde fuera. Pero es que después los individuos, y yo conozco a mucha gente, no sabe estar en silencio. Silencio es equivalente a aburrimiento, a algo tétrico. No se sabe estar en silencio.
Uh-huh. Es verdad. Y en el
entonces
silencio,
tiene que haber música continuamente.
¿Qué grandes ideas nos llegan en silencio, Miguel?
Hombre, hay una cosa que ya es un tópico, no sé si es oriental, y es una frase que dice, si no puedes mejorar el silencio,
sí,
cállate.
Eso es verdad. Oye, Miguel, bueno, qué ganas de verte en el escenario.
Fíjate, Norman Foster, el arquitecto inglés, casado con Elena Ochoa, decía en el siglo XX, pero vale para el siglo XXI, los tres lujos de la actualidad son luz, espacio y silencio. Uh-huh. Si tienes esas tres cosas, eres millonario, porque es carísimo tener luz, espacio y silencio. Tener silencio en estos tiempos es carísimo.
Bueno, dime si en este momento estás en esa casa maravillosa que tienes, porque pocas casas he visto tan acogedoras como la tuya. ¿Estás ahí o estás en el teatro ahora mismo?
No, estoy aquí, no el teatro. Nosotros hemos estrenado en Canarias, ahora vamos a Bilbao a hacerla, y al Teatro al Español vamos el día 17.
O sea que estáis ensayando porque no dejáis, ¿no?, de repetir la función.
Bueno,
ahora estáis descansando.
No, hemos ensayado el lunes, el sábado, la hicimos ensayo para un grupo de jóvenes bailarines y cantantes y maravillosos.
Qué bien.
Y claro, hay que estar dando, porque nunca termina de estar hecho. Como yo suelo decir, la mejor representación es la siguiente siempre. Esto nunca sale, querida.
Nunca sale.
Nunca sale
perfecta. Siempre hay que seguir intentándolo.
Es verdad.
Sí, pues Miguel...
Pero no sale esto, ni la quinta de Beethoven, ni Ricardo III. Por eso hay que hacerlo otra vez. Pero no importa, no va a salir nunca, pero no importa. Hay que intentarlo.
Bueno, pues ahí están Los Asquerosos a partir del 17 de diciembre. Teatro Español, Miguel Reyán y Secund de la Rosa. Qué ganas de verte ahí encima.
Dirigidos por David Serrano.
Sí.
Nada menos y nada más.
Y texto de Jordi, y lo has dicho, Galcerán y Jaume Boixó. Así que ahí está. Miguel, te deseo toda la suerte del mundo, por favor.
Muchísimas gracias, corazón mío.
Ya tenemos a otro inmune. Tenemos inmune al realizador de este programa y ahora te tenemos de inmune a ti.
¿Y tú cómo andas de inmunidad?
Fatal, cero. O sea que no, nada. Solo puedo verme con inmunes. Pues, Miguel, que...
Tú estás inmunizado de sentimiento, corazón mío.
Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros. Un beso enorme, Miguel.
Muchos besos.
Gracias por estar con nosotros. Qué suerte hemos tenido. Y Maite López, que es que es un gusto hablar con un grande, ¿no? Es un gusto.
Desde luego, Nieves. Un grande en todos los sentidos, no solo por lo alto que es, sino por todo eso que nos ha contado. Mira, me quedo con una frase de Miguel que decía que el escenario es un lugar mágico donde todo se te para. Siempre es un placer escuchar a Miguel Reyán con ese sentido del humor que tiene para contar cualquier cosa, incluso su lucha contra la COVID. 21 días en el hospital, pero como nos ha recordado esta tarde, los viejos actores, esos que son correosos, vamos, que nunca tiran la toalla, y nos ha recordado eso que se dice entre bambalinas. Para que un actor falte al trabajo, Nieves, hay que llevar el certificado de defunción. Así es, nada más y nada menos. Uno de nuestros nuestros mejores actores, ahora de vuelta en los escenarios, en el Teatro Español, con Los Asquerosos. Y desde aquí hacemos un llamamiento a los locales de ocio, que nos lo acaba de decir Miguel. Bajen la música, que Miguel Reyán nos ha recordado que si no puedes mejorar el silencio, lo mejor callarse. Así que Nieves, adiós.
Adiós, adiós, Maite,
gracias. Un beso muy fuerte a todos.
Un beso.
Chao.
Seguimos aquí en Madrid Directo.